El hombre, su entorno. La historia de los hombres desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. El clima, las montañas, los mares, la población y sus movimientos. Las manifestaciones del hombre sobre la tierra. El arte, la pintura, la arquitectura de todas las épocas y de todos los continentes. África, América, Oceanía, Europa, Asia. Esto es lo que podremos oír cada sábado a esta hora en Revista de Geografía e Historia. Desde la UNED. Desde Radio 3. 30 minutos de tiempo para dos temas que cada sábado nos traerán profesores de esta y otras universidades. Solo para nuestros oídos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Revista de Geografía e Historia. Hoy nuestra revista viene llena de vistas panorámicas porque nuestro tiempo estará dedicado en primer lugar a la geografía de los grandes espacios mundiales. Y a continuación seguimos con ilustraciones a todo color porque en la segunda parte de nuestro programa veremos un panorama de la pintura de los siglos XIX y XX. Los grandes conjuntos geográficos de la Tierra y la elaboración de una imagen comprensible del mundo en que vivimos, así como el análisis de los factores de organización del espacio, ya sean naturales, humanos o económicos, son el objetivo de la asignatura Geografía de los Grandes Espacios Mundiales. Y para hablarnos con más detalle de este tema, tenemos esta tarde en el estudio a las profesoras María Victoria Azcárate Luján y Blanca Azcárate Luján, que como todos habrán deducido son hermanas y además profesoras titulares de esta asignatura en la UNED. Muy buenas tardes y bienvenidas a Revista de Geografía e Historia.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, podríamos empezar, Blanca, por favor, uh-huh. ¿Podrías explicarnos en qué consiste la geografía de los grandes espacios mundiales?
Pues la geografía de los grandes espacios mundiales es una asignatura que ha sustituido en los nuevos planes de estudios de la licenciatura de Historia a la antigua denominada geografía descriptiva. Este nuevo nombre traduce mejor el contenido que se va a estudiar en la asignatura, que son los grandes conjuntos geográficos de la Tierra. Hay que recordar que la geografía en las últimas décadas ha experimentado una importante evolución. Ha adoptado nuevos conceptos, nuevos enfoques, nuevos métodos y existe ante todo un esfuerzo por participar junto a otras ciencias sociales en la elaboración de una imagen comprensible del mundo en que vivimos. Es decir, que se persigue la geografía como ciencia, analizar las características, factores de organización del espacio. Entonces, el conocimiento y la comprensión de los grandes conjuntos regionales que vamos a tratar en la geografía de los grandes espacios es el objetivo que pretendemos conseguir en este curso. Para ello, lo vamos a hacer desde una perspectiva regional. Se incorporan en los contenidos planteamientos y fenómenos tan importantes como son los cambios económicos y políticos del mundo actual, el proceso de descolonización, el surgimiento del llamado tercer mundo, el fuerte proceso de urbanización o la crisis del mundo rural, la interdependencia de las economías nacionales o bien también las distintas agrupaciones de países en organizaciones económicas como pueden ser la Unión Europea o la Comunidad de Estados Independientes.
Y María Victoria, ¿qué criterios se han establecido para delimitar estos grandes espacios?
Sí, el punto de partida en la clasificación de estos grandes conjuntos regionales ha sido la división del mundo en dos grandes tipos de estructuras económicas, sociales y espaciales. O sea, los espacios que conforman el mundo desarrollado y, por otra parte, los espacios que forman parte del mundo subdesarrollado o en vías de desarrollo. Se analizan los rasgos más significativos que conforman el modelo territorial de organización territorial de ambos mundos. La dificultad en este caso, la mayor parte de las veces, radica en el hecho de que presentar unas características, unos rasgos generales, siempre obliga a una generalización y esta pues es irremediablemente selectiva y también incompleta. Sin embargo, hay una serie de características comunes a todos ellos, como pueden ser, pues, por ejemplo, en el caso del mundo desarrollado, rasgos comunes son la acumulación de los medios de producción, el importante papel de los espacios industriales, el fuerte proceso de urbanización en todos ellos, el retroceso de las actividades agrarias, el envejecimiento progresivo de la población y también una organización del territorio que está apoyado en políticas territoriales para poder paliar las desigualdades espaciales internas que cada vez son mayores. Por otra parte, en el caso del mundo subdesarrollado o en desarrollo, en vías de desarrollo, son rasgos comunes el alto crecimiento natural de la población en la mayoría de todos sus espacios, el crecimiento incontrolado de las ciudades y la inexistencia de una auténtica red urbana o la estructura de una economía dependiente que reflejan un dualismo socioeconómico y regional con una fuerte desarticulización en los sectores económicos y una dislocación de estructuras económicas y sociales, unido, pues, la mayor parte de las veces a una fuerte inestabilidad política a la mayor parte del conjunto.
Yeah. Y una vez definidos estos dos grandes bloques, ¿cómo queda estructurado el programa? Blanca, por favor.
Pues bien, el programa de la asignatura va a traducir esta disparidad que acaba de comentar María Victoria, una disparidad de las estructuras económicas, sociales, políticas, y está dividido en dos grandes apartados. En la primera parte se van a estudiar los espacios geográficos correspondientes al mundo desarrollado, que corresponde a la primera prueba personal, y la segunda parte del programa está dedicada al mundo subdesarrollado, que corresponde a su vez a la segunda prueba personal. El primer tema está dedicado a los conceptos fundamentales de la geografía regional, los objetivos que plantea la asignatura y los grandes contenidos, es decir, la división general de los grandes espacios regionales del mundo. El segundo tema, que tiene también un carácter general, tiene como principal objetivo presentar las desigualdades existentes en nuestro planeta en una escala global, sin olvidar la dificultad que entraña delimitar los conceptos desarrollo y subdesarrollo. Se analizan en este tema los rasgos generales más significativos que conforman el modelo de organización territorial, que van a caracterizar tanto al mundo desarrollado como al mundo en desarrollo o subdesarrollado, y se abordan las principales teorías que intentan presentar las estrategias políticas viables de desarrollo en las regiones menos desarrolladas. Asimismo, y se presentan en este tema los grandes desequilibrios regionales, el fenómeno de la globalización y los problemas más importantes del desarrollo. A continuación de estos dos primeros temas, se estudian los grandes espacios regionales de Norteamérica, Europa, con especial énfasis en la Unión Europea, la Comunidad de Estados Independientes, que es la antigua Unión Soviética, Japón y el espacio de Australia y Nueva Zelanda. La segunda parte de la asignatura está dedicada al mundo subdesarrollado. Aquí se estudian los espacios geográficos de China, Asia Meridional, Próximo y Medio Oriente, África y América Latina. Queremos remarcar que desde el punto de vista del estudio se deben tener en cuenta que en cada uno de los hechos geográficos humanos de un espacio regional van a intervenir simultáneamente factores tanto de índole natural, histórica, económica, social y cultural. Igualmente hay que comprender que cada conjunto espacial está conformado por diversas estructuras naturales, humanas y económicas, y que todas son igualmente importantes en la caracterización de los grandes espacios regionales. Es decir, no se trata de describir o enumerar hechos aislados, sino de comprender la interrelación espacial que existen de estos fenómenos.
Bien, María Victoria, ¿y qué tipo de recomendaciones queréis hacer para el estudio de la asignatura?
Bueno, queremos recordar que esta asignatura tiene dos pruebas de evaluación a distancia, una para cada una de las dos partes que se divide el programa. Cada una de ellas incluye varios ejercicios prácticos que inciden sobre todos los aspectos concretos de alguno de los temas correspondientes del temario. Para facilitar su realización, se incluyen en las pruebas se incluyen gráficos, mapas y datos. Desde aquí queremos recordar la obligatoriedad de estas pruebas y la necesidad de enviarlas al profesor tutor correspondientes en las fechas fijadas en el calendario.
¿Y alguna recomendación más, Blanca?
Conviene estudiar todos los temas consultando permanentemente el Atlas y el anexo cartográfico de las unidades didácticas. Deben recordar que cada una de las peculiaridades de esta asignatura es el estudio de las localizaciones y las distribuciones de los fenómenos geográficos y que el comentario e interpretación de mapas constituye una parte relevante de las pruebas presenciales. Estas constan de dos partes, una teórica en la que el alumno podrá elegir dos temas entre tres que se proponen y una parte práctica en la que se tendrán que analizar e interpretar mapas o gráficos. El alumno dispondrá de un tiempo máximo de 2 horas y es importante, y esto lo hemos estado remarcando continuamente, en que lo importante es que se comprendan los factores explicativos de cada hecho, la localización o la distribución, para poder entender las interrelaciones espaciales que existen en el espacio geográfico.
Claro, es fundamental, ¿no? Quería recordar que esta asignatura ya está virtualizada, ¿no? Entonces, ¿qué consejos queréis dar sobre este tema? Y también si hay alguna novedad respecto al curso pasado, porque me imagino que esto es de gran ayuda para los alumnos, ¿no?
Pues sí, la geografía de los grandes espacios mundiales, esta asignatura se puede seguir también por Internet, que ya habíamos empezado el curso pasado. Este es el segundo año que tenemos la asignatura virtualizada. O sea, que se pueden consultar y descargar algunos contenidos relacionados con esquemas de cada uno de los temas, enfoques, ideas y aspectos pues, fundamentales del tema que se está estudiando. En los temas 2 y 4 se han incluido unos fragmentos de los dos vídeos que el equipo docente hemos realizado, que sirven como apoyo al estudio de los conceptos de desarrollo y subdesarrollo en el tema 2, y tenemos otro vídeo que hemos incluido unos trocitos correspondientes al tema 4, que es el tema de Europa. Si se consideran de interés, el alumno podrá verlos en su totalidad en la biblioteca de su respectivo centro asociado. Estos contenidos se irán cambiando y completando con el tiempo, iremos actualizando otras informaciones y también iremos añadiendo comentarios. Como novedad, para este curso 2003-2004, todos los temas del programa de esta asignatura tienen además unas actividades de refuerzo. Pinchando en donde pone actividades de refuerzo, en ellas hemos incluido una serie de mapas pertenecientes a cada uno de los temas, en los que no solo se pueden visualizar el mapa completo siempre que se desee, sino que también se puede pinchar cada una de las respectivas leyendas. Esta se activa independientemente de las demás con el fin de facilitar y poder interpretar mejor la lectura de estos mapas. En la página de la asignatura, además de la presentación, los objetivos y del programa, también el alumno puede ver información sobre las pruebas de evaluación. Se pueden consultar algunos exámenes puestos en convocatorias pasadas, que también los hemos incluido, y ya acaba de decir Blanca que para este curso se va a mantener también la misma estructura. Las pruebas de evaluación a distancia para todos aquellos alumnos que no las tengan también se pueden descargar directamente de la aplicación.
Y en cuanto a los foros, ¿podrías explicarnos cómo funcionan, Blanca, por favor?
En cuanto a los foros, tenemos un foro de contenidos y otro que se denomina foro principal. Aconsejamos que el de los contenidos se reserve para las consultas o sobre los aspectos concretos de algún tema. Por ejemplo, algún error o algún comentario concreto sobre el contenido del manual o de los mapas. Y, sin embargo, el foro principal se debe utilizar pues, por parte de todos los alumnos, los profesores, y para comunicarnos entre nosotros y con aspectos relacionados que no sean estrictamente sobre los contenidos de los distintos temas. Para finalizar, queríamos añadir dos puntos. En primer lugar, dedicado a los alumnos que todavía están matriculados en la antigua geografía descriptiva, que perteneciente al plan antiguo de la Facultad de Geografía e Historia, queríamos comunicarles que pueden disponer de todos los materiales que tenemos para esta asignatura de geografía de los grandes espacios mundiales. Recordarles, como ya viene anunciado en la guía de curso, que solamente tienen que presentarse en la convocatoria de junio. Y en esta van a realizar las dos partes de la asignatura y la convocatoria de septiembre permanece como siempre para aquellos que no han aprobado en junio o que no pudieron presentarse. Y la segunda cuestión era el anuncio en la próxima emisión de Radiofónica, que vamos a realizar un monográfico sobre la futura ampliación de la Unión Europea y la incorporación de los nuevos miembros con la problemática que lleva...
Sí, pues un tema de muchísima actualidad. Bien, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros en Revista de Geografía e Historia.
Gracias.
Y esperamos teneros aquí la próxima ocasión para que nos habléis de este tema que acabas de comentar. Muchas gracias.
Muchas gracias.